Hermanos, la carga de esta noche es extender la carga de esta mañana en base al capítulo 5 de Josué. Les invito a que sigan ahí la lectura con su servidor. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. La palabra Aralot en su original significa prepucios. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual, el nombre de aquel lugar, curiosamente, es el lugar donde establecieron los el monumento con las 12 piedras y donde se llevó a cabo la circuncisión, se le llamó Gilgal hasta hoy. Y Gilgal significa lo que rueda. Y la idea es cuando cortaron esos prepucios y rodaron. Y es muy interesante porque Gilgal se convirtió prácticamente como la matriz, si podemos decirlo así, o el fuerte, el lugar de reunión. ¿Cómo se traduce? Bueno, viene a mi mente la expresión headquarters, ¿verdad? La planta principal, ¿no? A donde, el lugar principal a donde los israelitas venían después de sus actividades en la tierra prometida. Fue un lugar muy importante, Gilgal, cuando fueron circuncidados. Y versículo 10 nos dice que los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y bueno, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Pero quiero que regresemos hasta Génesis 17 y versículo 10, amados hermanos, para ver cuándo el Señor instituyó lo que es la circuncisión. Yo creo que vamos a prender los aires, hermano. Yo siento calor, no sé, hermano. ¿Cómo sienten? ¿Sí está caliente? El lugar yo sé que algunos no. Pero si no tiene frío, hágase a los laditos, hermano. Si es tan amable, si se siente, se está cerrando el calorcito. Gracias a Dios, llegó menos luz este segundo bimestre, ¿verdad? Los empezamos a usar menos, ya no hubo la intensidad del calor, ¿verdad? La luz, pues obviamente subió, pero gracias a Dios ya bajó un poquito más, ¿verdad? También comienza la academia y también se gasta un poco más de luz, ¿verdad? Por los... no el aire acondicionado, porque no, pero los microondas, calentar los lonches y eso, pero bueno, no es tan significativo. Pero en Génesis 17 y versículo 10, dice así la palabra del Señor, es la primera ocasión que se nos menciona acerca de la circuncisión. Dios le dice a Moisés, a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Qué curioso que Dios se pone así primero, ¿verdad? Entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti. Y ese es el pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículos 11. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hay muchas cosas que el mismo mundo hace, o en el mundo secular se hacen, por higiene, por, ya usted sabe lo que es, y por costumbre, pero el origen de esta acción está en Dios, para con su pueblo. Un pacto. Ahora, una de las cosas que llaman la atención en Génesis 17, amados hermanos, es en el versículo 1, que en el contexto del pacto de la circuncisión, en el versículo 1 Dios le dice a Abraham, o nos dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El pacto de la circuncisión tiene que ver con la necesidad o la demanda de andar delante del Señor, caminar en el camino del Señor en perfección. Y dice el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, versículo 3, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces, Dios confirma el pacto que él hizo con respecto a que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero le dice: tú vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Y es cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham o Abraham. Versículo 5. No se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre exaltado, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hay un pacto entre nosotros para yo ser tu Dios. Versículo 8, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál pacto debo guardar entre Dios y yo? Mi pacto, yo o Abraham y su descendencia después de él. Y dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, la señal de la circuncisión viene a ser eso mismo, una señal de un pacto de un pueblo exclusivo de Dios, de un pueblo a través del cual serían benditas todas las familias de la tierra, un pueblo a través del cual vendría el Mesías y se proclamaría el Mesías. Así que, ¿qué importante es este pacto? Al punto que se establece que a los 8 días de nacido, todo niño tendría que ser circuncidado. A los 8 días. Se establece más adelante en la ley. A los 8 días de que un niño nacía, tenía 8 días de nacido, el niño era circuncidado. Y sé que el tema, vuelvo a repetir, es un poquito delicado, pero bueno, confío en que cada familia podrá tratar eso, ¿verdad?, en determinado momento. Y es un tema delicado, me refiero a, tenemos que ser cuidadosos. Y yo sé que los niños a veces podrán preguntar, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y cómo es eso? La Biblia no da detalles, por supuesto, y debemos descansar los niños en que sus papás han de guiarles y enseñarles. Y a veces, si tu papá o tu mamá te dice, todavía no es tiempo para darte unas explicaciones al respecto, solamente ten tú en tu mente que la circuncisión, quiero que lo veas desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista físico, es un cortamiento de la carne en el cual representa espiritualmente la crucifixión del viejo hombre en nuestras vidas, la crucifixión de la carne en nuestras vidas para no vivir gobernados por el poder del pecado. Pero este pacto o la circuncisión con lo que representa espiritualmente habla de una identificación con el pueblo de Dios. Es lo que quiero que en esta noche veamos y quiero abundar un poquito. Todo el que nacía israelita debía ser circuncidado. Hay pensamientos, bueno, le identificaba. Es muy peculiar y sé que debo ser cuidadoso en los detalles al respecto. Pero es interesante, y piense un poquito en esto, una identificación muy íntima. Una identificación muy personal con el procreador. Establecía, lo que se está estableciendo es la separación de una simiente. La distinción de un pueblo exclusivo de Dios. La Biblia dice hoy en 1 Pedro 2, 9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el punto de vista contemporáneo, mi propia vida, yo debo de guardar mi simiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Debo guardar mi fe, debo guardar mi testimonio, debo guardar mi vida como hijo de Dios. No puedo participar de ciertas cosas porque me identifico como cristiano. Hay un pacto. Y el pacto de la circuncisión o la obra de la circuncisión espiritualmente en mi vida es que el Señor deseche y crucifique o deseche el cuerpo pecaminoso carnal y no vivir yo gobernado por el pecado, por mis deseos, por mis intenciones. Y literalmente amarle a Él, seguir sus estatutos y amarle de todo corazón, de toda alma, de todas fuerzas y aún como Cristo lo expresó, de toda mi mente. Esta es una definición. Amén. Anda delante de mí y sé perfecto. Y mis generaciones, desde pequeños, les voy a enseñar acerca de este pacto, de este Cristo, con la oración de que un día puedan ser llevados a Moria y entreguen sus vidas al Señor. Tomamos a nuestros niños, los vestimos de determinada manera, les enseñamos a traer una Biblia bajo su brazo, la que memoricen ciertos versículos. De alguna manera nos estamos identificando. No vamos a vivir, ¿verdad?, dándole rienda suelta a la carne. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Eso es un pacto. Un pacto. Que después, es un pacto que trae afrentas. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, versículo 26. Bueno, Éxodo 4. Nos brincamos Génesis 32, ¿se acuerdan? O 34, cuando los hijos de Jacob abusaron de este pacto, ¿se acuerdan? Para engañar a los siquemitas, ¿se acuerdan? Y tomaron muy a la ligera lo honorable de este pacto. Pero en Éxodo 4, 26, Moisés, ¿se acuerdan cuando salió de la casa de Faraón a los 40 años? Fue a Madián y por 40 años estuvo allá y de Jetro, el sacerdote de Madián tomó una hija como esposa, Séfora. Y aparentemente, Moisés circuncidó a su hijo mayor. Pero aparentemente no circuncidó a su hijo menor. Y cuando Moisés recibió el llamado de Dios en Éxodo 3, desde la zarza ardiendo, para volver a Egipto y después de sus excusas y el Señor diciéndole, pues, yo hice la boca, ¿verdad? Él regresa a Egipto, pero va con su esposa Séfora y con sus hijos. Y mire, por favor, en el versículo, Éxodo capítulo 4, en el versículo 24, y aconteció en el camino, voy a leer desde el 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bueno, regresa Moisés, versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. En una posada, se detuvieron una posada, dice la palabra del Señor aquí. Es la palabra que se usa, una posada, un lugar donde pasaron la noche. Y allí Jehová le salió al encuentro. ¿De quién? De Moisés. Y es interesante lo que dice aquí la palabra. Y quiso matarlo. Entonces, versículo 25. Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. ¿A los pies del hijo? Probablemente sí. Diciendo, a la verdad, diciéndole a Moisés, tú me eres un esposo de sangre. Moisés sabía que era la voluntad de Dios que sus hijos eran circuncidados. Pero no lo hizo. No lo hizo por ella, por su esposa. Por la voluntad necia de su esposa. Moisés no tomó en serio la voluntad de Dios. El trasfondo de Séfora era una lucha para ella. Sí, es como aquellos cristianos que tienen conocimiento del Dios verdadero, pero les dice uno, crucifixión de la carne, dicen. ¿Y eso qué es? En una ocasión, uno de nuestros hermanitos, ¿verdad? Que ya estaban asistiendo aquí a nuestra iglesia y todavía fue en los primeros meses que sus hijos estaban en, en una escuela cristiana de la ciudad y algo sucedió en la vida de este jovencito, este niño, en aquel tiempo, y una de sus maestras se acercó a él y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes obedecer? Y dijo, es que, y él expresó lo que había escuchado aquí en la iglesia. Necesito ser liberado del poder del pecado. Es el pecado que mora en mí. Y esta maestra de una escuela cristiana se asombra. ¿Cómo es que le enseñan a un niño que es pecador y que tiene que ser liberado del poder del pecado? No los dejan ser. Ahí está Séfora. Merece un esposo de sangre. ¿Cómo que circuncisión del corazón? Si yo pensé que la vida cristiana era nada más venir a la iglesia, dar mi diezmo y vivir como yo quiera cuando me voy de la iglesia. ¿Implica sangre? ¿Implica circuncisión? ¿Implica crucifixión? ¿Hay un pacto? Sí, hay un pacto. Es una afrenta. Créeme que el lenguaje bíblico, hay muchos cristianos que están bien ajenos a ese lenguaje bíblico. No solamente a escucharlo, sino a la interpretación bíblica de lo que eso representa. Y Dios salió a matarlos. No sé si Moisés se enfermó, estaba delirando, estoy solamente especulando, que algo le hizo. Yo no creo que hubo, no lo sé, tampoco no sé, no, que salió un hombre, ¿verdad? Y que era Jehová y que lo iba. No, probablemente la condición estaba casi por morir y Séfora en el fondo sabía que había algo que ella no se había sometido con respecto a la fe de su esposo y que el mismo Moisés no se había parado firme con respecto a eso. Esto es bien importante porque vas a servir a Dios, vas a hacer la voluntad de Dios sin un corazón circuncidado, sin una obediencia a Dios. Es muy similar al libro de Isaías, en Isaías 6, cuando Isaías ve la gloria del Señor y él mismo reconoce, ¡ay de mí que soy muerto! Y gracias a Dios va un ángel y toma un carbón encendido y toca sus labios, ¿verdad? Y es purificado. Y ese es un tipo de la crisis de la santificación en el año que murió el rey Usías, tipo del viejo hombre. Y entonces después el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? Y entonces Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué labor? ¿Vas a ganar a mucha gente? No. Sus corazones van a engrosarse, sus oídos van a engrosarse, ojos van a cerrarse. Pero sigue predicando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya nadie en las calles. Y aún el remanente que quede se va a convertir en una décima parte. ¡Ay, Señor! ¿Cómo hacer esa obra? Con la obra de la circuncisión. Sabes que no estás sirviendo por los números, por los resultados, sino porque es la voluntad de Dios. Pero sí, la circuncisión es una afrenta. ¿Está entendiendo mi corazón esta noche, amado hermano? Es una afrenta. Y no puedo servir al Señor plenamente. Vuelvo a lo que decíamos esta mañana. Hay un mandato allí, hay un pacto allí. Tiene que ver con mi relación con el Señor, con una provisión para mí. Es parte de mi fe. Dios no quiere que me quede en esa vida en el desierto, en esa vida de doble ánimo. No le vamos a enseñar de aquí que bueno, usted haga lo más que pueda y ahí llévesela de por sí. De todas maneras somos humanos y tenemos que pecar. No, no tenemos que pecar. Es muy diferente decir tenemos que pecar a podemos pecar. ¿Podemos pecar? Claro que sí. ¿Tenemos que pecar? No. ¿Podemos decir no al pecado? Pero ¿Cómo se ama a Dios de todo corazón? ¿Cómo se ama a Dios de toda el alma? ¿Cómo se ama a Dios de todas las fuerzas? ¿Cómo se camina delante de Dios en perfección? ¿Cómo? Es Él produciendo en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Ahí está el mandato. Es parte de un pacto. Entonces, Débora, bien, Séfora, quise decir, viene y toma el pedernal afilado, corta el prepucio de su hijo, lo echó a sus pies y diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Versículo 26, así le dejó luego ir. Así le dejó luego ir. Esta expresión me llama la atención porque le dejó luego ir. Se refiere a Séfora. En el original está en el masculino. Un ente masculino le deja ir. Se refería al niño que lo dejó ir ya. Pero no, el que lo dejó ir es el ente masculino. Dios lo dejó ir. Dios dejó de tratar con Moisés. Y ella después dice, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Y es evidente que en el camino a Egipto, Séfora se regresó. Qué difícil para el hombre de Dios, ¿eh? Hacer la voluntad de Dios entonces. Dios mismo, yo creo, tenía en sus planes aún proteger el corazón de Séfora. Las cosas no iban a ser fáciles en Egipto para Moisés. Y para Séfora, la esposa lleva a veces muchas cargas que el siervo de Dios lleva. Y más cuando no está en el mismo sentir. Todos esos precios que se pagan, si no está en el mismo sentir, oh, son una afrenta, se convierten en una afrenta o en una carga. Y a veces Dios protege, Dios sabe proteger. Más adelante, Éxodo 18, no tienen que ir ahí, Jetro va y se encuentra con Moisés en el desierto y lleva a su esposa y a sus hijos. Y luego vemos, gracias a Dios, Séfora, no se menciona de ella más, hasta cuando María, ¿se acuerdan? La hermana de Moisés murmuró contra Moisés por causa de la mujer cusita. Era una expresión despectiva de María hacia Séfora. La cusita. Mientras María no estaba allí, o mientras Séfora no estaba allí, pues María, Moisés y Aarón eran un vínculo, ¿verdad? Perfecto. Pero cuando Séfora llegó y probablemente María se sintió relegada, ya su hermano no le ponía tanta atención como antes. Bueno, era su esposa Séfora. Pero bueno, pero esto es la afrenta que trae la circuncisión. Vaya, Levítico 12, por favor, es donde se establece ya como un mandato de circuncidar a los niños. Levítico 12:3, quise decir, y al octavo día se circuncidará al niño. Al octavo día se circuncidará al niño. Ya leímos esta mañana Deuteronomio 10:16, pero vaya ahí en el paso así, en orden cronológico, esta siguiente ocasión que Dios menciona al pueblo, resulta que la circuncisión es una nueva revelación que también el libro de Deuteronomio da. Hay que entender que el libro de Deuteronomio es una repetición de la ley. Es muy interesante el libro de Deuteronomio, hermanos, porque es como una interpretación de la ley. Una repetición, pero es una interpretación de la ley. Menciona aspectos donde se ¿me está siguiendo? ¿Amén? ¿Está conmigo? donde vemos que no, el vivir para el Señor no es solamente seguir lineamientos. Y sí, ahí están los estatutos, ahí están los mandamientos. Pero menciona cosas como, bueno, estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué? En tu corazón o sobre tu corazón. ¿Cómo dice? ¿Sobre tu corazón o en tu corazón? Estarán sobre tu corazón. En el inglés dice, in thine heart, o en tu corazón, dentro de tu corazón. Serán parte de tu corazón. Entonces, no solamente el lineamiento. Aún en Deuteronomio 5, cuando ellos dicen, sí, vamos a obedecer al Señor, y Dios dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiese? Entonces, hay algo más de solamente mandamientos. Ok, está bien, la ley, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no robarás, bueno, no dirás falso testimonio, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Bueno, pero ¿y la interpretación, la repetición? Y eso es precisamente lo que se requiere en preparación para entrar a esta vida abundante. Un corazón. En Deuteronomio 10, esta circuncisión que era un pacto, una identificación del pueblo de Dios, vemos que se menciona en Deuteronomio 10, 16, que es algo más allá de algo físico. Circuncidad, pues, ¿qué cosa? El prepucio de vuestro corazón. Y va ligado con esta expresión. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esta es la cerviz. El cuello erguido, una cerviz dura. Una voluntad no rendida. Ojos altivos, orgullo. Señor dice, circuncida. Hay algo en tu corazón que Dios necesita quitar. Deuteronomio 30, versículo 6. Más revelación con respecto a la circuncisión. En este progreso de revelación. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. Y gracias a Dios, mira lo que dice, y el corazón de tu descendencia. O sea, es una promesa no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Amén, hermano. Esto no tiene mayorías de edad, esto no es una obra, que si tienes 15 años puedes, no. Es una provisión de Dios en su expiación, así como el nuevo nacimiento, así como la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo, ¿verdad? Puede también capacitarnos y purificarnos. La muerte de Cristo, donde Él pagó por mis pecados, murió en mi lugar, gloria al Señor, pongo mi fe en Él y soy salvo, pero también murió en mi lugar y murió por mi pecado. Por mi viejo hombre, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay provisión en eso también. Y sé que no es un tema fácil de concebir, pero creo que debemos creerlo. Creerlo. Una obra que Dios puede hacer en el corazón para poder amar a Jehová nuestro Dios. Yo no voy a poder amar a Jehová de todo corazón, de toda alma, de todas fuerzas, si no hay esta obra espiritual. Donde hay un derramamiento de sangre, donde hay dolor, es Dios quebrantando mi cerviz. Dios cortando mi orgullo. Dios tratando con mi corazón profundamente. Y se ha dicho que, bueno, la crisis de la santificación, y usamos la expresión crisis, Porque es un, la palabra viene de un juicio, es un momento crino, juicio. Dios trata con algo, Dios golpea en algo, Dios trata con una situación, con el poder del pecado en tu vida. Y siempre se relaciona en el aspecto práctico con una crisis que viene a mi vida. Una crisis. Una crisis. Tal vez como inconverso, el nuevo nacimiento es una crisis. Y me di cuenta de mi necesidad de Cristo y tal vez usted se convirtió a Cristo y fue muy fácil y aceptó todo, pero hubo un momento en el cual tuvo que, algo le llevó a decir, tengo que hacer, tengo que confiar en el Señor. Y así la misma crisis de la santificación es, viene en crisis, cuando nos damos cuenta, como el hombre de Romanos 7, miserable de mí. ¿Qué clase de esposo soy? ¿Qué clase de hijo soy? ¿Qué clase de hermano soy? Estoy abrumado por mi condición, por mis derrotas. Señor, ayúdame. Aún parte del juicio de Dios, la disciplina del Señor, algo que viene a estremecerme y darme cuenta dónde estoy. Es una provisión para mí. Bueno, Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, dice aquí la palabra de Dios. Ya lo leíamos. Pero aquí quiero enfatizar esto, hermanos. En el versículo 2, que Dios viene y le recuerda a Josué de este pacto. Y en el versículo 5 dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Me llama la atención esto, hermanos. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. No estaba circuncidado. ¿Por qué no practicaron la circuncisión? Los que habían nacido en el desierto. Nacieron niños en el desierto. Había hombres de 30, 40 años entre estos que habían nacido en el desierto y no estaban circuncidados. Había una falta allí, una carencia al pacto. Descuido, acción deliberada. Parte de su rechazo a los tratos del Señor. Pero algo muy obvio, a los 8 días habrás que circuncidarlo. Se les dijo en el monte Sinaí, antes de invitarles a entrar por Cades Barnea, vagaron y nacieron sus hijos y no los circuncidaron. No los circuncidaron. Es triste cuando hay cristianos, ¿verdad? Han venido a la verdad y... Pero luego vienen sus descendencias, sus generaciones, y como ellos no, ellos tienen algo contra Dios, no le enseñan a sus hijos a vivir para Dios. Ni siquiera les enseñan las verdades tan básicas de este pacto. Cristiano, nace su hijo, ¿verdad? Y ahora le permite cosas del mundo. Pero uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y gracias a Dios, Dios guardó esta generación. También con sus necesidades, esta generación, esta nueva generación. Porque ellos son los que pecaron con las mujeres de Madian, ¿eh? Es esa generación nueva. Son aquellos que metieron a mujeres madianitas al campamento. ¿Se acuerdan cuando Finés vino y... usó una lanza, ¿se acuerdan? Eso sucedió con la generación ya, ¿no? Lo de Balaam y eso, según la historia bíblica, con esta nueva generación. Pero Dios le plugo tratar con esta generación. Entonces, venía a mi mente, este versículo me llama la atención, que los que habían nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Le voy a compartir, no sé si esto lo estoy asumiendo, sencillamente la aplicación que vino a mi vida personal es, qué curioso que mientras estaban en Egipto, los circuncidaban. Y cuando estaban ya en el desierto, Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a una buena tierra, no los circuncidaban. Pero ¿cuál era el problema? Estaban vagando sus corazones. Y venía a mi mente esta verdad, esta realidad. Tal vez antes aún de conocer verdades tan sublimes, o los detalles de la santificación de todo. Yo recuerdo, aún antes de conocer muchas cosas, Dios nos salvó y Dios nos dio por su gracia un corazón para Él. Para Él. A lo mejor estábamos todavía en mucha ignorancia y no entendíamos a lo mejor muchas cosas, pero había un corazón para Él. A lo mejor dependíamos, sí, de nuestras obras y queríamos obras y obras y obras, pero no nos pesaba servir a Jehová. Y llama mucho la atención que después que Dios nos puede dar mucho y verdades, y ahora nuestros hijos o nosotros mismos entrando en una vida, oh, ya no estoy en Egipto, pero ahora, ¿dónde estás? Pues estoy en el desierto. Oh, pero voy a la tierra prometida. Yo sé de esto, yo sé lo que es la santificación. Oh, esto. Pero ahora, a veces nos pesa servir al Señor. A lo mejor antes nos afanábamos en hablarle a alguien de Cristo, y a lo mejor esa era nuestra vida espiritual, pero ahora, bueno, decimos y enseñamos, y lo enseñamos porque es real, es una verdad. Esa no es tu vida espiritual, pero no estamos diciendo que no compartas del Señor. No sé si me doy a entender. En el desierto no estaban circuncidados. Pero tendría que llegar un momento en el cual habría que venir esta circuncisión. Amados hermanos, basta ya de vagar en nuestras vidas. Basta de querer hacer la voluntad de Dios sin estas obras de gracia en nuestros corazones. Vamos a estar golpeando al aire nada más. Viviremos en base a las circunstancias, viviremos en base a los sentimientos, viviremos en base a nuestro estado de ánimo. Oh, nuestro estado de ánimo, cómo nos afecta. Los cambios de estado de ánimo. Necesitamos obras de gracia. Para poder disfrutar lo que es la Pascua, lo que es el nuevo nacimiento, gozarnos en eso, para poder dejar atrás ya el maná. Y sí, gracias a Dios por Juan 3:16, Salmo 23 y eso. Yo le pregunto, cuando lee la Biblia, ¿siempre le habla en Salmo 23? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Está usted profundizando en la palabra de Dios? ¿Está comiendo de esas espigas nuevas? Tostadas. Del alimento de la nueva tierra. Y aún en su propia vida, sea usted rendido al príncipe del ejército de Jehová. Ahí está la historia. Le ha dicho usted al Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Es usted un siervo? ¿Está usted dispuesto a hacer lo que Dios diga? Quita el calzado de tu pie. ¿Se ha quitado usted el calzado de su pie? Es decir, yo no voy a ir hacia donde yo quiera. Yo no voy a hacer vivir en base a mi propia estrategia. Hasta ahorita el líder público es Josué. Pero en la intimidad, mientras él cerca de Jericó, tal vez estaba pensando en la estrategia para ir a Jericó, el Señor se le presentó. Y el Señor le dijo la estrategia. Le dio la estrategia. Le dijo lo que iban a hacer y Josué solo obedeció. Quita el calzado de tu pie. Estuvo bien de tomar nosotros nuestras propias decisiones. Estas son mis metas. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro. Está bien. Lo único que vas a hacer es dar vueltas en tu vida. Vas a estar vagando y vagando y vagando y vagando, sin rumbo fijo. Ahora, no es posible poder entregarse completamente al Señor y descansar en Él, a que Él haga lo que quiera en nuestras vidas, lo que Él quiera, si no hay esta obra de circuncisión en nuestro corazón. Porque nuestro corazón se puede convertir en nuestro propio enemigo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso es algo muy personal. Necesitamos cuchillos afilados. Necesitamos establecernos en Gilgal. No es suficiente. Ah, fui salvo. Ok, si fuiste salvo en Egipto, Dios te sacó. No, pero ahora qué obra de gracia espiritual Dios ha hecho en tu corazón. Y que ahí se convierta el lugar donde saldrás a pelear las batallas del Señor. La circuncisión. Una buena obra, necesaria obra para nuestras vidas. La circuncisión espiritual. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Pídale al Señor. Dice, circuncidaos, circuncidad, pero Jehová circuncidará. Él lo va a hacer. Se dígale, Señor, tú hay un mandamiento ahí, porque este es un mandamiento. Yo quiero obedecerte. Hazlo tú en mí. Espero que esté pensando en estas cosas, amado hermano. ¿Me está escuchando? Espero que no quede solamente como, interesante. No. Medite en estas verdades. Gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por el privilegio de poder ver estas verdades para nuestras vidas. Te suplico que tu bendición nos acompañe y ay, Señor, haz esta obra espiritual. Te lo ruego. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.